son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
Con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Buenos días, Daniel Ramírez García Mina.
Nos hemos afiliado a una causa, el profesor y yo, los jóvenes de esta mesa, lo contaré después de la publicidad.
¡Ajá!
Los
jóvenes de esta mesa.
Vamos a ver, vamos a ver.
Rosa del Monte, buenos días.
Muy buenos días, yo ya he pedido plaza en el incenso. Haya venido.
Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, decías lo del último martes del mes de septiembre. El clásico es el 16 de octubre. Ajá. Y repasando, he visto que el cambio de hora no se produce este año hasta el 30.
¿Qué metemos en Navidad?
Claro, lo metemos ya.
Hola, Mon, buenos días.
No hay nada peor que un joven biológico, es un joven de espíritu.
No le hagas caso, Dani.
Me quedo con Rosa, hombre. Me voy con ella a ver.
Ha venido. Y juntos ha venido.
Te va a un piso muy alto y no bajas.
Y no ves lo demás, ¿no?
Minuto.
Minuto, minuto.
Hablamos de los demás.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Dale.
20 minutos.
Rico, dale.
Las 8. 7 en Canarias, hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana. La primera de las cuales es...
Os pregunto por qué os obstináis en llamar ultraderecha a la ultraderecha.
La segunda...
¿Y qué tiene de malo? Un respeto. Que los líderes más entusiastas con la victoria de Meloni hayan sido Le Pen, Abascal y Orbán.
La tercera.
Que sí, que la política no funciona, que la gente está angustiada, que Europa no es la respuesta. Ahora, la pregunta es la tercera. ¿Cómo van a ser la solución las fórmulas populistas, nacionalistas, oscurantistas que fracasan allí donde se proponen? Hablo de la extrema derecha y hablo de la extrema izquierda.
La cuarta.
¿Y cuánto tiene de nostalgia y de sensiblería y de demagogia y de populismo evocar un pasado que nunca existió y escandar el pasado que realmente sí se produjo? Hablo de Italia, de Francia, de España y de los populistas que idealizan los mitos fundacionales, Cataluña y Euskadi incluidos.
La quinta.
¡Me estoy alobando!
La sexta.
¿Y cómo no me voy a alobar si la solución a la crisis de natalidad es prohibir el aborto? Si la respuesta a la globalización es el crucifijo. Si se convierte la solución de la inmigración en el problema. Y si se proclama que la única familia posible, la familia natural.
La séptima.
¿Qué es una familia natural? Me pregunto. A Meloni solo le falta admitir y propagar el creacionismo, si es que no lo ha hecho ya.
Y la media, que es la última.
Perdonad, ¿eh? Se llamará Hermanos de España la nueva formación política de...
¿Y si te dijera que el sol puede ser tuyo? Y no solo tuyo, sino tuyo, mío y de quien quiera. Ahora con Smart Solar de Iberdrola es posible. Y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz también. Tengas la casa que tengas, vivas en un chalet, en un adosado, en un piso... Y sin inversión inicial, llama gratis al 924 24 24 si quieres. O infórmate en iberdrola.es. Iberdrola por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Más de uno.
De los periódicos de esta mañana, Daniel Ramírez García Mina, que es lo que más destaca.
Pensaba que alguien iba a bailar agarrado conmigo.
Bienvenido.
Hace unos años, Jesús Quintero le preguntó fieramente a un director de periódicos, ¿por qué no publicas cartas de amor? Bueno, pues hoy, por fin, todos los medios publican una de esas cartas, aunque se trata de una carta de desamor, que casi siempre es el amor más verdadero. No la firma Tamara Falcó, pero también tiene que ver con un engagement, un compromiso que ha llegado a su fin. La carta de dimisión es obra de José Luis Pérez Tornero, que tiene nombre de árbitro, pero que era el director de Radio Televisión Española. Leo el Confidencial. El gobierno toma el control de Televisión Española para afrontar el año electoral.
Muy bien.
¿Sí? ¿Y? Al parecer, claro. El pasado 20 de septiembre, en una cita en Moncloa, se le dijo a Pérez Tornero, El presidente quiere que dimitas. España ya no tiene piedad con los decapitados. En época de Franco te mandaban un motorista a casa para contártelo y ahora con Sánchez tienes que ir a la Moncloa y los taxis allí cuestan una pasta. El País revela que los socialistas se quejaban mucho en privado de la gestión de Pérez Tornero al considerar que estaba entregado al PP. Y también revela que los consejeros de Unidas Podemos redactaron un informe muy crítico con la selección de tertulianos de la casa. Ferrer Molina apunta en El Español que hace 11 días Pablo Iglesias señaló a Pérez Tornero con un podcast titulado ¿Por qué manda la derecha en televisión española? El base parece haber encestado. El Mundo contextualiza así lo sucedido. Dice que Moncloa ha forzado la dimisión de Pérez Tornero para tomar el control del ente público a las puertas de un año electoral. Y esta noche en el bar con V hemos estado revisando la jugada y parece que efectivamente Pérez Tornero no se tira y que lo han zancadillado dentro del área.
Aparte de las vicisitudes del colegiado Pérez Tornero, ¿qué más tenemos en la prensa de cuenta?
Bueno, en el plano internacional vamos con la resaca Di Meloni. El país, la Unión Europea, teme el efecto Meloni. La líder ultra promete un clima sereno por las incógnitas que genera su triunfo. Italia, dice El País, afronta un otoño diabólico porque su triunfo es un impulso para los euroescépticos. Completo con este titular de ABC. Berlusconi obliga a Meloni a maquillar su agenda antieuropea. ¿Quién nos iba a decir que Silvio se acabaría convirtiendo en nuestra esperanza blanca?
Está guapísimo, ¿eh? Ayer se leen unas imágenes que parecían directamente de cartón.
Mientras tanto, en Rusia crece el descontento social, continúan las manifestaciones contra la guerra, cada vez con más violencia, disparos y cócteles Molotov contra el reclutamiento, titula El País. Desde que empezó la guerra han ardido 37 oficinas militares. Ayer un hombre disparó a quemarropa al responsable militar de un centro de reclutamiento y otro lanzó cócteles Molotov contra un punto de alistamiento. Putin ha reaccionado, dice ABC, cerrando las fronteras para evitar la huida de los reservistas. Y en España el baile fiscal continúa, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, derecha, izquierda. Aquí pensaba que nos íbamos a levantar todos.
¡Qué inseguridad jurídica!
Pero nadie me ha seguido. La razón. El gobierno prepara otra ofensiva fiscal con una nueva subida de impuestos al margen de los ricos. El anuncio es obra de la ministra de Hacienda y supone una contestación a las bajadas impositivas activadas por el Partido Popular en distintas comunidades autónomas. Y para terminar, el profesor y yo les confesaremos una cosa, lo avanzaba antes. Nos hemos afiliado a una causa, estamos de campaña electoral. La noticia puede leerse en El Español y en El Mundo. Nace un manifiesto para hacer de Pío Baroja, para indultar, entiendo, a Pío Baroja, y hacerlo hijo adoptivo de la ciudad de Madrid, aparte de nuestras firmas importantísimas, profesor. Hay otras que quizá les suenen, como la de Mario Vargas Llosa, Andrés Trapillo, Amparo Hurtado, Soledad Puertolas, el director de la RAE Muñoz Machado, nuestros compañeros Sergio del Molino y Leo Harlem. Y el manifiesto termina con una frase.
¿Pero qué manifiesto es este?
Muy barojiana. Dice: no parece necesario extenderse en los méritos literarios. Tampoco será necesario extenderse si la votación fracasa en el pleno del ayuntamiento.
Exactamente igual, vamos.
PP y Ciudadanos a favor, tendrán que posicionarse PSOE, Vox y Más Madrid. Con lo que uno de estos tres partidos diga sí, la cosa sale. En fin, si queréis firmar,
es que tanto decir que sí como decir que no es absurdo, ¿no?
Los abajo firmantes, soy bien recibidos en el programa, me alegro. Pues vamos a la hoguera ya.
Estoy por abstenerme.
¿Qué arde hoy en la hoguera, Rosa?
Seguimos con los drones suicidas, que son cosas. Pero la cuestión lingüística que más me interesa hoy es la de la Contra del País, la entrevista de Raquel Peláez a Cristina Rosenviche. ¿Tiene miedo a que la acusen de queerbaiting, de hacerse pasar por bisexual en la piel de Safo sin serlo? Sabes que ha hecho Safo en el teatro.
Sí. Queerbaiting.
Queerbaiting. Diría que tengo suficiente experiencia de campo como para ponerme en la piel de una persona bisexual. Si me está preguntando eso, he comido melón y he comido sandía. ¿Pero dónde se ha quedado la carne y el pescado? Sí,
a Vela y a Motor, que dice Raúl de Pozo. Navega a Vela y a Motor.
Melón y además...
El país se acerca a las noticias del corazón siempre con prejuicio y de manera vergonzante. O sea que para hablar de Tamara, el artículo es: las redes sociales complican el duelo tras una ruptura.
Ay,
se invita a Nathan Jurgensen, teórico de las redes sociales, que dice que encontrarse una expareja en un bar puede tener el mismo efecto que ver una publicación suya en internet, así que hay que dejar de seguirse. Pero eso parece menos sorprendente que lo que una psicoterapeuta del clima afirmaba ayer en el periódico, que el impacto de la ecoansiedad en los jóvenes equivale al del abuso de menores.
¡Qué barbaridad!
Carmen Mola, o sea, tres señores, publican la cuarta novela de la inspectora Elena Blanco. Salen en casi todos los periódicos. A Tres Player Premium estrenó el domingo La Novia Gitana. Y Antena 3, por sorpresa, emite mañana el primer capítulo de la Novia Gitana, que está muy bien, que es muy entretenida. Pero, ¿sabes? Hay dos policías mujeres y las dos son iguales. Los hombres no. ¿Será que tres hombres saben describir muy bien a los hombres y no tienen ni idea de los matices de las mujeres? Meloni se cuela también en el debate preelectoral español, dice La Razón. Hay un graffiti maravilloso en una calle de Roma de Meloni como la bruja de Blancanieves dando la manzana envenenada a Blancanieves, que es Italia. Abunda en España la crítica por blanquear, por presentar a Meloni algo así como, yo diría, la fascista blandengue. La paranoia antifascista ha llegado a la música. En La Vanguardia, el director musical de La Scala, Ricardo Chelli, que está en España de gira, quería hablar de Beethoven y de Mahler. Se aguantó. Dice que La Scala está bien, pero le insisten para el titular. Y el titular es, el cambio político no afectará a La Scala. Desde luego, en su grito en Marbellí, Meloni no dijo, ¡no a La Scala!
Llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, más presión fiscal a las rentas altas del IRPF. El gobierno ultima un aumento impositivo, además del tributo a las grandes fortunas. ¡Asquerosos ricos!
Señora, escúcheme bien. Todo este cuento de los ricos no tiene como objetivo recaudar. Tiene como objetivo que usted crea que el gobierno ataca a los ricos.
Y no a usted, señora. Ayuso, ¿qué ha dicho? Seguiremos bajando impuestos, le guste o no a Sánchez. Esto se anima un montón. Los sindicatos plantean una subida salarial histórica en el Corte Inglés, IKEA y Carrefour. 5 días, Grifols va a hacer relevos en la cúpula. Y los acreedores de Celsa lanzan un plan para desplazar a los Rubiralta. El economista, el mercado ya ve al Brent por debajo de los $100 de media este año. Prensa económica internacional, ¿qué dice el Financial Times? Que el crecimiento de China va a ser inferior al del resto de Asia por primera vez desde 1990. Cuidado. Wall Street Journal. Las bolsas están en un entorno bajista.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
Buenísima, nieto de una ABC. Un hombre ante su nevera reflexiona así. ¿Qué paradoja? Cuando abres el frigorífico se enciende una luz. Cuando abres la factura de la luz se vacía el frigorífico.
Pues nos queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y España, que va a necesitar una buena embestida en La Roca, que es el estadio de Braga, donde esta noche se juega el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones. España, que necesita ir al choque contra Portugal para desviar el camino de los portugueses, que aparecen como favoritos porque son primeros de grupo, les vale el empate y porque tienen una colección de asteroides futbolistas muy por encima de la media de la clase española. Tanto que el 57% de los aficionados vecinos, según el diario Bola, creen que Cristiano Ronaldo no debería ser titular y que el momento de forma de otros compañeros le debería forzar a presentar la dimisión. Así que la NASA de las Rozas, la que dirige Luis Enrique, con el andamio, el walkie y la pantalla gigante al borde del césped, espera impacto a partir de las 9:45 de la noche y con mensajes a la altura del acontecimiento. Nuestra línea más potente es la defensa y no vamos a morir de miedo. Palabra de Luis Enrique, España es él, titula El Mundo, líder de la selección de la Federación tras el perfil bajo que ha tomado el presidente Rubiales. No ha dicho aún que quiera seguir el seleccionador, pero sigue la información. Todos rezan para que así sea, porque el proyecto, con un presidente cuestionado permanentemente y a que el paraguas del gobierno nadie sabe cuánto le va a durar y con unos jugadores desconocidos, solo le tienen a él para garantizarse un mínimo de atención. En Italia se habla hoy del efecto Raspadori, es el delantero del Nápoles y goleador anoche en Budapest, donde la selección italiana se ganó el pase a las semifinales. La nueva Italia, que sale de la decepción de tener que ver el Mundial por la tele y que también tiene su crisis de identidad. Algunos jugadores deberían amar más la Nazionale, dijo el seleccionador Mancini. Las Palmas, que es el líder de segunda, mientras que en primera esperarán a esta madrugada para hacer el recuento definitivo de bajas por el virus FIFA. Brasil-Túnez en París y Jamaica-Argentina en Nueva York tienen el foco. Aunque el Barça ya sabe que el uruguayo Araujo estará de baja unos 3 meses. Gracias a su lesión hoy sabemos que hay un músculo que tenemos todos muy potente que se llama custodes virginatis y es el que junta las dos piernas. El que ha juntado las piezas es Marc Gasol, que podrá estar mañana con sus equipos porque es presidente y jugador en el debut de la Liga de Baloncesto Girona-Real Madrid. Definitivamente la CB ha dicho que sí puede compatibilizar los dos cargos, con la excepción, eso sí, de la participación en las asambleas de los clubes donde se traten asuntos relativos a los jugadores. Y otro que vuelve es el ganador del Tour, el danés Vingegaard, fuera de la competición desde su victoria en París, abrumado, agobiado, con ansiedad, un bombardeo mental, según sus palabras, que reaparece 2 meses después. Solo se le ha podido ver por Estepona.
En 6 minutos nos ponemos en las 8 de la mañana.
Qué interesante.
Serán las 7 en Canarias.
Sí, ¿no? ¿Tú eres rico o no?
¿Cómo?
¿Tú eres rico?
A juicio de usted.
¡Ah!
Este es el punto.
Pero vamos, que yo no veraneo en Soto Grande.
Ay, ya empezamos con el resentimiento. Ya empezamos, de verdad.
Ahora seguimos.
Vale.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...